por la invitación. Creo que, a ver, yo lo que he hecho o lo que pretendo presentar es el vínculo que tuve con Carlos Iván y los momentos que tuvimos, digamos que vivimos conjuntamente política, no siempre coincidiendo, pero muchas veces sí. Comparto con lo que dice Nelson, ¿no? Creo que el horizonte político, cultural que vivimos era pues radicalmente diferente al de ahora, ¿no? No hay comparación, o sea, no se trata, podríamos discutir mucho, ¿no? Pero estaba de por medio de la revolución vietnamita, que la teníamos ahí cerquísima, pues era posible ganarle al imperialismo norteamericano, ¿no? Un país pequeño. Después vienen las otras revoluciones indochinas, la de Laos, la de Camboya, antes había sido la cubana. Después viene la revolución cultural china, que arranca en el 60 y tantos, y que es muy potente, y que creo que es el origen del tipo de maoísmo que nosotros tomamos, y que era un maoísmo reinterpretado vía Europa, es cierto. Estaba, no sé, desde los nombres que han mencionado Nelson, yo agregaría Bethlehem, por ejemplo, era un hombre importante en interpretar lo que fue la revolución cultural en el ámbito agrario, ¿no? Rosana Rosanda, por ejemplo, también en Italia. O sea, habían núcleos intelectuales importantes, europeos, y que de alguna manera eran un vínculo o un canal de reinterpretación. Por supuesto, con una dosis de dogmatismo también indudable, y con un sello dogmático que no se puede para nada minimizar. Durante esa época también están las revoluciones centroamericanas. Gana el sandinismo, gana ahí, gana en el año 78, 77, y se inicia esta guerra civil terrible en El Salvador. Y si a eso sumamos revoluciones como la portuguesa, el nombre de UDP lo tomamos de Portugal, ¿de acuerdo? Lo tomamos de Portugal. Se nos ocurrió a uno, ¿de acuerdo? ¿Qué nombre le ponemos? UDP, ¿ya? Porque era Unión Democrático Popular, que era el uno de los partidos de izquierda que participa muy activamente en la elección, y que tenía, me acuerdo, un militar, ¿no? En este instante el nombre se me escapa, que era el jefe principal, el jefe político principal, y que sacan cerca del 20%, o sea, era el ala de izquierda de esta revolución de la Rosa, ¿no? ¿No es cierto? Eso influye, los claveles, perdón, ese es algo que influye mucho sobre nosotros. Y a eso no hay que olvidar el Concilio Vaticano II, ¿no? Con todo lo que significa en el ámbito religioso, con Teología y la Liberación, que sale publicado en el año 68, ¿no? Y que tiene un impacto posterior muy grande en América Latina a través de Medellín, ¿no? Como un efecto, digamos, como una repercusión del Vaticano II en nuestra región. Ahora, ¿cuándo lo conozco a Carlos Iván? Es en ese contexto. Nos conocemos en Ayacucho, en el año 76, 77. Y yo tengo, digamos, hablando políticamente, ¿no? Tres recuerdos de ese momento, porque estamos juntos, yo estoy 76, 77, 78, me regreso a fin del 78, si no me equivoco. Y tenemos tres experiencias conjuntas. Una primera fue la confrontación con Sendero Luminoso. En el 77-78 nos confrontamos con Sendero Luminoso. Era abierto la diferencia. Podíamos conversar con Batea Roja, con Sendero era imposible conversar. Y antes del 80, no estamos hablando de el Sendero post-inicio de la guerra. Estamos hablando del Sendero pre-guerra. O sea, y más aún tengo un recuerdo vivísimo de una alianza que tuvimos que hacer en la lucha universitaria en Huamanga, pero como recuerda Nelson, estuvimos ahí, en la que nos unimos todos contra Sendero. Era la experiencia práctica que había que unirse. Nos unimos también con la gente de derecha de la universidad para poder confrontar con Sendero. Porque lo primero que hacía Sendero cuando tú llegabas a una clase, para dictar una clase, era que alguien levantaba la mano y te decía: profesor, ¿y cómo caracteriza usted al gobierno militar? Si tú decías reformista burgués, ya. Ya sabían que ibas a responder tú, ¿no? Si no decías fascista, te ponían en un casillero. ¿Y cómo usted caracteriza a la sociedad peruana? Y se armaba el debate. O sea, tú sabías que el primer día de clase era debate a fondo y a muerte, si tenías que invertir toda la hora o las dos horas que demoraba la clase en debatir. Estaba clarísima, la demarcación de la cancha era muy clara. Una primera experiencia que tuvimos con Carlos Iván fue esa. Y también estaba ahí Carlos Tapia, estaban otros más, Modesto Gálvez, había otra gente que participaba, Jaime Urrutia, efectivamente Jaime también estaba ahí. Entonces estábamos en partidos distintos, pero participamos muy activos. El otro hecho es el paro nacional del 77, no creo que eso es, porque esa es la manifestación, digamos, es que es contradictorio, ¿no? Porque esa es la manifestación de que era posible una especie de gran acción de masas, ¿no? Entonces hubo como una gran ilusión de esa gran acción de masas. Y al año siguiente entrábamos a la campaña electoral, entrábamos a la Asamblea Constituyente. Entonces cuando se entró a la Asamblea Constituyente, es que no se pudo digerir tan rápido, o sea, era muy difícil hacerla. ¿Cómo pasar de una acción de masas y de confrontación a lucha electoral? Entonces había un sentimiento de culpa. La izquierda lo llevó durante un tiempo largo. Esto de estar en la elección era una manera de utilizar los mecanismos burgueses, pero efectivamente no era reivindicar la democracia como un valor, ¿no? Creo que ese fue un primer momento de crujido de la izquierda y después de lo que va a significar ya crisis mayores. Creo que el momento siguiente, este primer momento es 77-80, hay un segundo momento que es 80-83. Y en ese momento, 80-83, es que se forma el ARI y se rompe el ARI, ¿no es cierto? Miren, mi experiencia es que el ARI se rompe no porque hay trotskistas y marxistas-leninistas. El ARI se rompe por un problema de cupos parlamentarios. Así, de cuotas parlamentarias. ¿De acuerdo? Esa era la esquizofrenia que había en términos prácticos. Tú podías hablar de lucha armada, pero también por cupos parlamentarios podía dividirse un frente de una repercusión electoral de primer orden como era el ARI. Y eso no es gratuito. Ahí ya se estaba expresando una cultura política. La izquierda, nuestra izquierda, representó una cultura política y un determinado estilo de cultura política. Y creo no es gratuito que en el 80 el ARI se rompe y paralelamente se funda el diario de Marca. Y el diario de Marca es probablemente, es de lejos el principal diario que la izquierda sacó en el Perú. El diario de Marca logró tirar en su mejor momento 120.000 ejemplares, lo que es impensable, una locura, ¿no es cierto? Y durante meses el diario de Marca tiró y vendió 60.000 ejemplares, en el 80, ¿de acuerdo? Hace 30 años. Entonces, bueno, ¿y por qué el diario de Marca después terminó siendo destruido, cuoteado, ¿de acuerdo? Y ahí entra posteriormente Sendero, al diario de Marca, ¿no es cierto? Porque Sendero estaba, ¿dónde? Sendero era en el diario de Marca lo que estaba en la parte de producción. Claro, después capturan el diario, ¿de acuerdo? Pero lo capturan por errores que cometimos nosotros, valgan verdades, ¿no? O sea, no hay que echarle culpa a terceros. Entonces, ¿qué pasa? Si uno ve la experiencia de la ARI, la ruptura de la ARI en el año 80, y ve también lo que significó destruir un proyecto mediático masivo como el diario Marca, estaba muy claro que ahí se estaba expresando una concepción del ejercicio de la práctica política, por encima de las definiciones ideológico-formales, ¿de acuerdo? O por debajo, si ustedes quieren, ¿de acuerdo? Y sin descartar y sin minimizar la pasión que se puso, la entrega que se tuvo y todo lo demás. Eso, sin duda, y yo lo reivindico, la verdad, muy bien. O sea, no soy de los que pienso que perdí mi tiempo estando en la izquierda, para nada, ¿de acuerdo? Como algunos piensan. Eso sí, estoy en las antípodas de quienes piensan así. Felizmente que estuve, me ayudó muchísimo a entender muchas cosas del Perú, del país y en general de la política. Pero es indudable que ahí cuando se rompe y se pasan estos dos hechos que fueron traumáticos, que después parcialmente se recubren con la constitución de la izquierda unida, ¿no es cierto? Se recubren,
Y en el, entonces, en noviembre del 80, la Izquierda Unida sale segunda en las elecciones de Lima, ¿no es cierto? Y en 83 gana las elecciones con Barrantes en Lima, y se gana en otras capitales de departamento, o sea, se gana en Arequipa y se gana en otras zonas. O sea, la Izquierda Unida pasa a ser una fuerza nacional en el año 83. Exactamente, la segunda fuerza. Y después el 85 sale, obtiene más o menos 25%, y el APRA obtiene cerca del 50% en primera vuelta, y entre ambos hacían un 75%. Y no el APRA de ahora, era un APRA con un discurso de izquierda, era un APRA claramente con un discurso de centroizquierda, como es el discurso que Alan García reconstruyó o construyó con la nueva generación de apristas que ingresa a partir de la constituyente y de la muerte allá de la Torre, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué estaba allá? ¿Qué indicaba estos hechos? Que después, claro, es muy fácil ya cuando uno la mira después, ¿no? Pero en el momento uno no tiene la lucidez para darse cuenta de lo que estaba pasando. Es que la cultura política de la que nosotros bebíamos era una mezcla de la radicalidad que tú muy bien has reseñado, pero también bebimos también de un profundo conservadurismo. O sea, yo creo que, por ejemplo, el ejercicio del caudillismo en la izquierda, perdón, es una tradición, pero recontra conservadora. Es una tradición antiinstitucional. O sea, por eso en la izquierda no valorábamos la constitución de los partidos. Los podíamos destruir por supuestamente una idea correcta. Pero, francamente, eso no era así. Eran muchas veces cuotas de poder, eran liderazgos los que estaban de por medio. No había diferencias sustantivas. Entonces creo que yo tengo la impresión que ahí, la verdad, es como una mezcla de radicalismo con conservadurismo, que tiene que ver con una falta de valoración de lo institucional que se reflejaba en los partidos, con un cierto tono despreciativo frente al desarrollo de la teoría y en general del pensamiento intelectual, yo comparto, y del pensamiento crítico, ¿no? que muchas veces caminó en los bordes de los partidos, no caminó dentro de los partidos, caminó fuera de los partidos, o con un pie dentro, un pie fuera de los partidos, ¿no? No le faltaba razón a Flores Galindo cuando en ese balance que hace, no me acuerdo el nombre del texto, exactamente, en el que él dice la producción intelectual que se ha hecho desde la izquierda, dentro de la izquierda, es una valoración, es una producción relativamente pobre. Entonces ahí es, y no le falta razón, porque ahí hay una duda, o sea, es como que tenías que salir un poco del partido para tener la capacidad de impulsar eso. Y eso es una visión, creo yo, muy, no solo dogmática, sino a mi entender, está expresando una visión muy, muy, o sea, estábamos bebiendo, no sé, desde parte del siglo XIX, o sea, también, en algunas, como otros partidos, no solamente nosotros, como la derecha también, no me cabe, ahí no cambiamos la política, no hicimos una revolución en la política, la logró hacer de alguna manera más institucionalmente el APRA, de alguna manera, en el 30, pero nosotros no logramos, o sea, y a eso hay que sumarle algo más que yo creo que fue muy perjudicial y que temo que vuelva a pasar, es que parte de esta cultura es que siempre te sientas que eres los iniciadores, ¿ya? El caso más extremo fue el de Sendero, cuando Sendero justamente calificaron que estaba iniciando, eran ellos los iniciadores, pero esta idea de los iniciadores es permanente, porque no hay memoria, ¿de acuerdo? Y porque hay una determinada manera de construir la memoria y reconstruir la memoria histórica y política. O sea, creo que ese es un problema gravísimo, y eso creo que fue un grave, digamos, defecto, un defecto de fábrica que trajimos, ¿no? Nosotros nos dábamos como un volatín hacia atrás, era, nos saltábamos toda la experiencia de los partidos comunistas y regresamos a Comaría, ¿no es cierto? ¿Y qué había pasado en los 30, 40 años de vida política en el Perú? No había pasado nada. O sea, no debatíamos con eso. O sea, ahí creo yo que fue un problema, y tuvimos un problema sumamente complicado. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, éramos, creo yo, en el ámbito social, éramos más liberales, o sea, que otros. Por ejemplo, creo que, y esa es parte de una contradicción, creo que, por ejemplo, en los partidos, por lo menos en los que yo milité, no había rechazo a que si alguien, por ejemplo, era homosexual, no había rechazo, no era marginado por eso, como quizás en otros en los clásicos PCs. Dentro del partido eso no había, dentro de los partidos en los que yo militaba, o sea, no había ningún. Yo he conversado con compañeros que eran homosexuales, me decían, bueno, yo acá me siento con una libertad que no tengo en otro lugar. O sea, no hay que mirar la cosa solo como un rasero, o sea, es contradictorio lo que tuvimos, lo que vivimos, ¿no? Igualmente que el ámbito cultural, así como tuvimos poco, digamos, lo que hemos dicho, poco énfasis en el desarrollo de un pensamiento sistemático, crítico, se desarrollaron experiencias riquísimas como Yuyacani, por ejemplo, ¿no es cierto? Y otras, que fueron experiencias culturales que caminaron con un pie fuera, un pie dentro de la organización. Y yo creo que Yuyacani es una excelente experiencia y un gran esfuerzo, ¿no es cierto?, de síntesis y de creatividad. Y voy terminando porque por un asunto de tiempo, es que después formamos el PUM, participamos de la formación del PUM, de Gregori trabaja con, por ejemplo, trabajamos juntos en un semanario que sacamos en el PUM que se llamaba Mauta, no era muy original el nombre, pero sacamos y duró un año. Carlos Iván escribe, y yo he estado revisando justamente hace poco el semanario, y tiene varios artículos, algunos escribe firmados y otros sin firmar. Por ejemplo, yo era el director de ese semanario y el editorial con el que salimos el año 86, estoy 99.9, pero no solo lo conversé con Carlos Iván, probablemente Carlos Iván lo escribió, ¿no? El editorial tiene todo el estilo de Carlos Iván, de hecho lo conversamos, pero Carlos Iván fue probablemente el que escribió ese primer editorial, ¿no? Y los artículos de Carlos Iván ya comenzaron a tener un tono mucho más libre, mucho más crítico. Después ellos, hay un grupo en el PUM que saca la revista Los Zorros de Arriba, ¿no es cierto? Ahí desarrollan una visión más crítica. Carlos Iván es uno de los principales animadores, con Sinesio, López y con otra gente más. Pero cuando se rompe el Partido Unificado, dense cuenta ustedes que se rompe nuevamente, así como se rompió el ARI en el 80, y se rompe Marca, el diario Marca se destruye como proyecto. Después se va a destruir el Partido Unificado Mareteísta, que si no era el más importante, era el segundo en importancia, pues no, creo que era el más importante, pero no quiero discutir, podría ser el segundo más importante, ¿no? Solo el Partido Unificado Mareteísta tendría entre 17 y 18 parlamentarios, ¿no? Imagínense, estamos hablando de solo, ¿no? Entonces es otro ámbito, otro escenario. Lo que sucede es que inmediatamente después se rompe la Izquierda Unida, o sea, pero no por la ruptura previa. Lo que quiero decir es que nuevamente ahí se vuelven a reproducir esa tradición política, esa cultura política de la que fuimos herederos, ¿de acuerdo? Y de la que creo yo que aún sigue siendo heredera la cultura política peruana. O sea, lo que quiero decir es que no logramos ir contra la corriente, no logramos construir algo distinto en ese sentido, como muy bien dice Nelson, pudo haber 52 agrupaciones, ¿no?, que se sentían poseedoras de la verdad y de las mejores representaciones de la encarnación revolucionaria. O sea, eso es, pues, eso no solo es liliputiense, sino está expresando, pues, una forma de entender lo que es la cultura, lo que es la práctica y lo que es la actividad, ¿no? Creo que eso se expresa después en la derrota de la izquierda. O sea, la izquierda, la derrota de la izquierda y la división de la izquierda es una falta de responsabilidad suprema, la derrota de la izquierda, la división de la Izquierda Unida, ¿de acuerdo? Yo personalmente pienso. O sea, y creo, ¿por qué? Porque, y aquí concluyo, es porque pienso que en ese momento habían determinados, los astros se habían alineado de una determinada manera que no se alinean fácilmente, ¿de acuerdo? Así, es que es verdad, pues. O sea, la oportunidad que tú pierdes, que se pierde, no se vuelve a tener fácilmente. O sea, cuando se abrió la posibilidad, porque había un vacío político tremendo, y ahí entra la izquierda, nosotros mismos nos sorprendimos de la votación que saca la izquierda. O sea, cuando incluso en el 78 la Asamblea Constituyente saca entre toda la izquierda 30%, los primeros sorprendidos éramos nosotros, de sacar tanto, ¿no es cierto? era evidente. Y después, cuando la izquierda gana nuevamente, comienza a ganar en el 80 y gana en el 83, bueno, era que teníamos, no sé, una tremenda sorpresa que estaba fuera de nuestro cálculo. Entonces, ahí es ese vacío que llena a la izquierda, ¿no es cierto? Y además lo llena con un grupo de dirigentes que vienen intelectuales, digamos, o profesionales o universitarios, que vienen de pequeña burguesía, no solo de Lima, sino que venían de diferentes partes del país. Viene además también, hay toda una generación de dirigentes campesinos, muy importante, ¿eh? Muy importante. Tú has trabajado eso, ambos han trabajado esa generación de dirigentes campesinos. Hay además también una generación de dirigentes sindicales también muy importante, muy importante. Ahí Flores Galindo también trabaja muy bien el tema del clasismo, de lo que significa la lucha por democratizar la vida en las fábricas, ¿no es cierto? Y conseguir logros en la vida en la fábrica. Pero ya todo ese alineamiento de astros se termina destruyendo, pues, se termina destruyendo. O sea, no es que ahora me dividí y me van a perdonar y de acá a 2-3 años, sí, la gente va a entender y va a volver a votar por mí. Ya no, pues, o sea, no es así. Te la perdonan 1-2 veces, después ya no te la perdonan más. Y justamente ese espacio que deja de izquierda es la que ocupa posteriormente el fujimorismo, y eso ya lo sabemos. O sea, donde socialmente era casi calco, no, donde había ganado la izquierda durante el 80, gana el fujimorismo el 90, ¿no? Y después va a ganar Toledo, y después va a ganar Humala. Es ese espacio, es ese gran flanco, por lo menos cerca del 30%, ¿no? Entre 25 y 30% de la población, que en busca de una representación que creo por una responsabilidad muy grande de quienes éramos en ese momento, y teníamos responsabilidades de dirigentes, no supimos valorar. Puede ser un poco bachafora, pero creo que faltó un poquito más de grandeza, ¿no? Para apreciar la circunstancia, la situación. Y creo que en este devenir es que tracé mi vínculo y mi relación y mi amistad con Carlos Iván, al que un poco días antes, unas semanas antes de morir, le hice una entrevista que la publiqué en la revista Tarea. Y bueno, yo de esa entrevista, una gran cosa que, digamos, el gran tema que Carlos Iván desarrolló y que creo que fue uno de los temas, de los grandes temas de sus últimos años, fue reconocimiento, ¿no es cierto? Dijo justamente, en esta sociedad no podemos hablar de una democracia real, de una democratización efectiva, de reparación después de la guerra o del conflicto militar interno o el conflicto armado interno, sino nos reconocemos, y si no hay una vocación efectiva y real de reconocimiento del otro como tu igual, creo que, y ahí el papel que tenía para él la educación, no creo que, y el gran drama de una educación que se había además subvalorado, devaluado, ¿no? A lo largo de las últimas por lo menos dos décadas y media. Gracias.
Gracias, Santiago. Damos ahora un espacio para preguntas del público.